juez interroga este viernes a Begoña Gómez para saber si incurrió en tráfico de influencias. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a todos los ponedores de calles. Está citada en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid a las 10 de la mañana la mujer de Pedro Sánchez. Sin embargo, no hará ese tradicional paseillo ante las cámaras y los micrófonos de los medios de comunicación. Va a entrar en esos juzgados por el garaje y todavía no sabemos si su declaración se va a grabar en vídeo o solo en audio, como había solicitado su abogado esta misma semana. La Moncloa apuntala el mensaje de esa supuesta cacería contra Pedro Sánchez en las horas previas a la declaración de Gómez como imputada ante los tribunales. La inquietud ante la citación de la mujer del presidente se apodera del PSOE. Detalles, Ricardo Rodríguez.
La mera declaración de Begoña Gómez repercute ya en el ánimo de unos socialistas que reconocen sin ambages su error tras haber restado importancia a la acción judicial. No se calculó bien su alcance, reprochan en privado diputados y senadores. El entorno de Pedro Sánchez prosigue, en cambio, con la estrategia de confiar en el archivo de las diligencias e incluso de negar consecuencias en la imagen del presidente y de su mujer. La actualidad queda rápidamente amortizada, todo se diluye a gran velocidad, comentan desde la Moncloa. Entre tanto, la campaña contra Juan Carlos Peinado se ha extendido entre medios cercanos al Ejecutivo. El malestar con el juez es evidente y recorre las sentinas del poder, donde para mantenerse a flote refuerzan el mensaje de Sánchez sobre la existencia de una cacería ultraderechista contra él, además de invocar constantemente el fango para defenderse del PP.
Pendientes también de las elecciones en Reino Unido, los sondeos a pie de urna vaticinan una victoria aplastante del Partido Laborista, que volvería al poder después de 14 años. Ganarían por una mayoría absoluta de 90 escaños de margen con respecto a los conservadores. De hecho, le da hasta un total de 410 diputados. Arturo Ballesterán, buenos días.
Buenos días.
En caso de confirmarse estas cifras y sobre todo diferencias, sería la mayor victoria desde el año 2001.
A esta hora, con 220 asientos de la Cámara de los Comunes asignados, el Partido Laborista ya cuenta con 166 de ellos. Un resultado con el que a Starmer, acompañado de su mujer, se le ha visto sonriente y emocionado en su primera intervención hace unos minutos.
My people here and around the country have spoken.
Esta noche la gente ha hablado y están listos para el cambio, ha asegurado el que dentro de unas horas se convertirá oficialmente en primer ministro británico, con un resultado que, según los sorteos a pie de urna, rozaban el conseguido por Tony Blair en 1997. La otra cara de la moneda son los conservadores, que salvo sorpresa mayúscula obtendrán el peor resultado de toda su historia, y Rishi Sunak, que se tendrá que conformar con 131 escaños, casi cuatro veces menos de los que previsiblemente obtendrá Starmer, que ya prepara sus maletas hacia el número 10 de Downing Street.
Estaremos pendientes de ese recuento final de los resultados de las elecciones generales en Reino Unido. Mientras tanto, en cuanto a la previsión del tiempo aquí en España, el calor ya se va instalando con fuerza en este primer tramo del mes de julio. De hecho, se prevén temperaturas muy elevadas en toda la parte de la meseta sur, en el centro peninsular y valles de Ebro, Duero y Guadalquivir. Va a ser una jornada con tiempo estable, aún así podría darse alguna lluvia o tormenta en zonas del norte de la península.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, pues España se la va a jugar este viernes contra Alemania, la anfitriona de la Eurocopa en esta edición del torneo del 2024. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
Será a las 6 de la tarde cuando la selección española se enfrente a los alemanes en la ciudad de Stuttgart, y a las 9 de la noche pues tendremos otro partidazo, el Portugal-Francia.
La Roja ya está preparada para su partido contra Alemania. La gran duda del encuentro es si Dani Olmo entrará en el once inicial. Eso sí, Luis de la Fuente todavía no ha dejado claro si será el sustituto de Pedri. También ha hablado de Nico Williams y Lamine Yamal en la Eurocopa.
Yo les veo muy bien preparadísimos, una gran mentalidad de jugar este tipo de encuentros, tranquilos. Les tratamos de simplemente pues de responsabilidad en ese proceso todavía de crecimiento y de formación. Tienen que ir aprendiendo, adquiriendo experiencia. Pero ellos tienen un potencial, tienen unas condiciones muy grande, por eso son como son, tan buenos.
Por otro lado, Demiral, el defensa de Turquía, ha sido sancionado con dos partidos sin jugar por la UEFA por celebrar su segundo gol contra Austria con un gesto relacionado con un grupo de extrema derecha turco llamado los Lobos Grises. Y en la Copa América se siguen disputando los cuartos de final entre Argentina y Ecuador. Tras un gol in extremis de Ecuador, ya se están disputando los penaltis. Messi ha fallado el primero.
Gracias, Teresa. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes nos queda una hora trepidante de radio poniendo las calles aquí en la cadena COPE. ¿Con quién sino? Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores. Claro, tenemos por delante la última hora del programa. Hemos arrancado a la 1:40 esta madrugada y sin parar no dejamos de poner calles. Gracias por escucharnos y hacer que esto sea posible en este viernes 5 de julio de 2024. Santos Antonio María Zacarías y Miguel de los Santos, presbíteros. Jesús Tobarra, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 6 de la mañana, ¿qué más vamos a hacer?
Pues vamos a ofrecer a nuestros ponedores la visita de Alicia Sornosa, periodista y aventurera. En el año 2011 fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo en moto. Y es que no se puede concebir a Alicia Sornosa sin su moto, con la que ha recorrido los lugares más increíbles que hay en nuestro planeta. Hoy queremos que nos hable especialmente de su última aventura por China. Y como no, volveremos a interpretar la escena de una película en nuestra parodia de cine. Ya verás, Pulpo, qué bien nos sale en esta ocasión. Y si algún ponedor cree que sabe a qué peli pertenece, que nos llame, porque se puede llevar premio.
Es importante que sepamos que son las 5 y 6, 4 y 6 en Canarias, que si ahora mismo me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que con mucha energía te digo que vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé! ¡Diriririri!
No estamos solos, hay gente que como Pedro Fuentes Soria, o como Fernando Figueroa, o como Juani Mota, o Santi Solera, se unen a esta comunidad de ponedores a través de Facebook. Gracias por echaros un cable a poner en marcha España. Estamos aquí en COPE, y luego, Carlos Herrera. Claro, estamos hablando de las imprudencias de verano. Las imprudencias del verano que pueden salir muy caras. Desgraciadamente, desde primera hora estamos conociendo casos brutales. Gente que tuvo que incluso ingresar en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Y hoy estamos pues mirando de frente a las cosas que suceden en los veranos por muchas imprudencias. La gente que se lanza sin conocer qué hay debajo del agua en una poza o en un embalse o en una catarata o o en un río. Y claro, los ponedores, oye, muy alarmados, están dejando comentarios muy interesantes.
Sí, los están dejando en facebook.com/poniendolascalles, que siguen llegando, como el de Francisco Javier Almendro. Dice: hola Pulpo y equipo, no salgo nunca a correr a las 3 de la tarde, que era una de las cosas que comentábamos como factor de riesgo.
Muy bien.
Y no me tiro de cabeza desde un trampolín, más que nada porque no sé tirarme de cabeza. Uh-huh. Otro mensaje es el de María del Carmen Mansella, que dice: cuando éramos jóvenes íbamos a bañarnos andando a la alberca, que estaba a 2 o 3 kilómetros, y volvíamos para la hora de comer, con toda la calor, por el camino de tierra y no pasaba nada. Ahora a la piscina del pueblo y en coche para no cansarnos.
Claro, claro, claro.
Soy ponedora, dice.
Muy bien.
Dice Pedro Martín Franco: hola Pulpo y compañía, si me lanzo desde el borde de la piscina, uh-huh, sentado y a las 3 de la tarde a la siesta. Rosa Bernedo nos pone un reto, quizás. Dice: yo he ido a tender en la azotea de Sevilla en pleno agosto a las 4 de la tarde. Supéralo. No, eso se te tiene que secar la ropa en un momento. Solo con el calor, yo creo que pierde todo.
Imagínate,
todo el agua.
Claro.
Luego Concha Jiménez dice: muy buenos días. Ahora con tanta calor no salgo a la calle. Hace mucha calor. Uh-huh. Un saludo, Pulpo.
¿El último?
El último, por ejemplo, es el de Tomás Aquino Solozábal. Dice: hay que tener un poco de sentido común. Si quieres correr, lo mejor es por la tarde-noche, cuando se ha ido el sol. No a las 3 de la tarde, que es más peligroso. Tirarse de un acantilado es osado si no conoces cómo es el fondo marino. Yo me levanto a las 5 de la mañana y salgo a correr. Vuelvo a las 6, me ducho, desayuno y escucho la COPE.
Muchísimas gracias. Pues hay que decir que estamos a tan solo un ponedor, solamente a un ponedor, de alcanzar los 116.550 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Con un ponedor más que le dé a seguirnos, lo alcanzaríamos. En ese momento nombraré a los últimos que lo acaban de hacer y os integraré en este programa de radio, en esta mesa en la que estamos, en los estudios centrales de Madrid. Pues poniendo las calles, rodeados de micrófonos azules, la mesa blanca, nuestra luz roja de estar en directo, pero lo más importante, que tú estés aquí con nosotros. Es viernes, tenemos aquí el guión de una película que todos hemos visto al menos un par de veces en la vida. Si eres capaz de decirnos a qué película pertenece la escena que vamos a representar ahora mismo en directo, y entras en directo en el programa, tenemos un regalo para ti. Parece que los vientos están cambiando.
Ah, el cambio es bueno.
Sí, pero no es fácil. Sé que es lo que tengo que hacer, pero regresar significa que tendré que enfrentar mi pasado. He estado huyendo de él por mucho tiempo. Uf, ¿qué fue eso?
No importa, está en el pasado.
Sí, todavía me duele.
Oh, sí, el pasado puede doler. Pero como yo lo veo, puedes huir de él o aprender de él. Ah, ya ves. Entonces, ¿qué vas a hacer?
Primero, te voy a quitar el bastón.
No, el bastón no.
Sí.
Ey, ¿a dónde vas?
No, venga. Voy a regresar. Regreso. Voy a regresar. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿A qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo? Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. La verdad que es un programa que tiene muchas cosas, ¿no? Podemos estar hablando de cocina, como podemos estar hablando de los trabajos de la gente, podemos estar hablando de todo menos de política y sobre todo de viajar. Me encanta el tema de viajar, me encanta descubrir cosas, porque me doy cuenta que ella misma lo ha dicho en más de una ocasión que ha venido aquí a poner las calles con nosotros. Viajar no es llegar a un lugar, ni muchísimo menos, sino que es disfrutar el trayecto minuto a minuto. Me refiero a Alicia Sornosa, una motera de pro. Ella también es periodista, ella es escritora y sobre todo es una persona vital, que es lo que más me gusta de ella. Nos ha acompañado en alguna que otra ocasión aquí a poner las calles y siempre lo hace para hablarnos de viajes en dos ruedas. Es que tiene mucho mérito. Y hoy viene a contarnos su ruta por China, que se nos quedó pendiente, y sobre todo decirle, le dije, oye Alicia, cuando vuelvas de China tenemos que vernos, y aquí está en el estudio. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas noches.
Buenos días, buenas noches. Pues fenomenal. Ya se me ha pasado el jet lag, así que estupendamente.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿cómo ha sido la experiencia de China? Has cumplido tu palabra, ¿eh?
Bueno, sí, he cumplido mi palabra, claro. Pues ha sido una cosa increíble, porque yo no me imaginaba así China. Fíjate, me ha sorprendido muchísimo, me ha dejado un poco loca, sobre todo ciudades como Shanghái. Ha sido increíble.
Ajá. Pero, ¿te la esperabas mejor? ¿Te la esperabas todavía peor? ¿Te la esperabas peor?
Pues mira, en realidad me lo esperaba todo mucho peor. Me esperaba encontrarme con un país bastante catastrófico y sucio y lleno de polución, porque es que estuve en China hace 20 años, estuve en Beijing, en Pekín, sí. Y me pareció horroroso. Había una capa de polución tremenda, como niebla todo el día de toda la porquería de los automóviles. Y sin embargo, ha sido aterrizar en Shanghái y ver el cielo azul, las nubes, una ciudad en silencio, que no había ruido de motores, con un montón de vehículos eléctricos. Bueno, yo creo que el 98% de todos los vehículos que he visto han sido eléctricos.
O sea que has notado como que se han puesto las pilas con respecto a lo que viviste y te contaron.
Bueno, es que se han puesto las pilas que nos superan. En otras cosas no, a lo mejor en forma de trabajo, en derechos humanos, en forma de vida, nosotros estamos mucho mejor. Pero lo que es en movilidad, nos dan 150.000 vueltas.
Pues el tema de la movilidad es muy importante, porque fíjate, si nos ponemos a pensar en cosas que contaminan el planeta, la movilidad en muchas ocasiones tiene mucho que ver.
Bueno, para empezar, ya no solo la movilidad, o sea, los coches y las motos de combustión, los camiones, los autobuses, el ruido que hacen los motores.
Claro.
Eso es una cosa muy loca, porque estás en una calle que hay tráfico, Y te quedas callado y dices, ostras, es que tampoco estoy oyendo el... No, es de los coches que pasan.
Qué
el ruido
bueno.
de los neumáticos en el asfalto, nada más.
Ya.
Es lo que escuchas.
Y Alicia, ¿tú crees que ese es el futuro ya cercano?
Ostras, yo espero que para las ciudades, a ver, que luego se me echan encima todos los amantes de la gasolina. A mí también me gusta mi moto de combustión.
Eso te iba a decir.
Y me encanta hacer rum-rum y escuchar el motorcito. Pero es verdad, y yo creo que para las ciudades, por lo menos en Europa, el futuro está en la movilidad eléctrica. ¿No?
Sí, y además desde China, fíjate, recientemente von der Leyen para Europa incluso dice que les va a poner como una especie de peaje cuando quieran traer ese tipo de baterías desde China, ¿eh?
El tema de las baterías es otra cosa que me ha interesado muchísimo y que he podido visitar una fábrica de baterías de sodio. Es que es una cosa...
De sodio.
Tú fíjate, el sodio, que es sal, al fin y al cabo,
claro.
Hay mil veces más sal que litio, ¿no? Por cada gramo de litio, pues hay mil de sal. Es mucho más fácil de extraer porque los yacimientos pueden ser el mismo mar. El agua salada, sí. Le quitas el agua, te quedas con la sal y te haces una batería. Y son baterías que duran muchísimo más, que son mucho más estables. Nos hacían la prueba en los laboratorios de Yadea, que es donde hemos estado, de una batería de litio, que la pinchaban con una aguja muy gorda, y otra de sodio. La de litio subía de temperatura tremendamente y al ratito, ¡boom!, explotaba, que son estas cosas que pasan ahora, que dicen que explotan las baterías, y sin embargo la de sodio la pinchaban también con esa misma aguja, mantenía, elevaba un poco la temperatura, pero la mantenía. Se hacía un agujero, no explotaba, pero es que luego la podían volver a utilizar.
Bueno.
O sea, una cosa increíble. Y luego el reciclaje de una batería de litio es mucho más sencillo que el de una batería de sodio.
Uh-huh.
Y se recargan en 10 minutos, el 80% en 10 minutos. O sea, lo mismo que ir a la gasolinera, no como la de litio, que necesita mucho más tiempo.
Yeah.
¿La desventaja? Bueno, pues que no están tan evolucionadas como las de litio. Todavía las de litio llevan 10 años por delante y las de sodio pesan mucho más y no son capaces, claro... Imagínate para un coche, si pesa mucho más, la que tienen que liar para que aguante, tiene más, claro. Dan más kilómetros, pero pesan mucho más. Entonces, para hacer una batería que aguante 300 kilómetros en un coche y que tire de todo el peso del coche, tienen que hacer un coche batería de sodio. Entonces, todavía solo se puede utilizar para vehículos ligeros como motos, ciclomotores y cositas así que no pesan mucho.
Bueno, nos damos cuenta que China, fíjate, o sea, ahí pueden estar las cabezas pensantes o a lo mejor están ejecutando lo que han pensado otras cabezas pensantes en cualquier parte del mundo, pero que ejecutan el trabajo en precisamente en China por el tema de los costes. No tengo ni idea, pero lo que está claro es que desde China están ocurriendo cosas muy interesantes a nivel mundial y que nos aprovechamos toda la población, ¿eh?
No, desde luego que sí. Lo que hay es mucha gente y muchísima formación. Nos seguimos pensando que China es un país como que solo están copiando cosas, sí. Y tiene grandes universidades y tiene grandes investigadores. La batería de sodio la han inventado ellos.
Ya.
La están desarrollando ellos. No es una copia de un señor europeo o americano que se le haya ocurrido.
Sin embargo, mucha gente que ha entrado aquí en el programa y que, bueno, nos cuentan que por dónde andan, en qué parte del mundo, muchos ponedores me han dicho, oye, Pulpo, yo he estado en China y el trato muchas veces a los turistas es un poco complejo. Dice, hemos necesitado muchas veces un guía. Hombre, yo imagino que el idioma es algo complejo. No sé cómo te has apañado tú para entenderte con los chinos.
Uf, el idioma es complicadísimo. He aprendido a decir hola y gracias y cerveza fría, que eso es fundamental en todos los viajes. Teníamos que llevar una guía que claro. Traducía continuamente, porque es que no hablan ni inglés en la mayoría de los sitios. Sí. Hombre, en Shanghái, que es más turístico, pero si te metes por callejuelas ya, olvídate del inglés. Y es bastante complicado porque la cultura es totalmente distinta. Entonces, ¿sabes con qué me he movido yo muy bien? Con todas estas fotos de frutas, la foto del... con fotos. Tú les enseñas un plato con comida y ya te lo entienden. O una fruta, o una tirita para una herida, o todo con fotos es mucho más fácil. El idioma es muy complicado. Y luego también que en China, otra cosa que me ha llamado la atención tremendamente es que está lleno de cámaras.
Oh.
Continuamente saben dónde estás y qué haces. Son cámaras de reconocimiento facial. Vas andando por una callecita pequeña y de repente, ¡bumba!, un flashazo y tú, ¿pero qué ha pasado? Y es que hay una cámara, si es de noche le meten flash. Y simplemente es para saber dónde has estado tú. Son esas cámaras que te van grabando en círculo,
sí.
En loop, que se va borrando. Sí, pero en caso que ocurra cualquier cosa, te tienen localizado siempre. O sea, hay un control sobre la población tremebundo. No, espero que no acabemos aquí así, porque vamos, no puedes comerte un chicle y tirarlo al suelo sin que te pillen. Los ciudadanos tienen unos carnés de buenos ciudadanos que si tiras un chicle al suelo, si escupes un papel, si no aparcas bien, si gritas por la noche, si armas un jaleo, si rompes algo, todo eso te van registrando y te van quitando puntos del carné de buen ciudadano y puedes acabar en la cárcel.
Madre mía, Alicia.
Sí, sí. Hombre, es un país que está muy controladito, ¿no? Tienen la libertad que tenemos aquí con nuestras democracias y nuestros países occidentales. No tenemos que olvidar que es un país comunista en el que manda un señor porque le da la gana.
Sí,
aunque
sí, sí, sí.
Hay elecciones, entre comillas, y los tienen además muy, muy aleccionados y no se salen del tiesto. Sí, sí.
¿Te sentiste en algún momento controlada?
Sí, ya te digo, todo el rato. Si es que había cámaras por todas partes. Por todas partes. Iba en el autobús de un tren a otro y veías cámaras que yo decía, son cámaras de radar. Y no, eran cámaras para, a lo mejor había en un poste 18 cámaras en cada esquina.
Madre mía.
Continuamente, en una callecita estrecha por el centro de la ciudad, por ejemplo, en Wuxi, que es una ciudad gigantesca, pero que tiene un centro muy bonito, con canales, con casas típicas, que por cierto, todas esas zonas típicas que se han perdido, las han recuperado para hacer hoteles y centros comerciales y calles de comercios y todo para turismo chino. Pero para turismo. Y por ahí que dices, bueno, esto es una callecita de nada, que no hay una casita de dos plantas con esos patios que tienen dentro, con cámaras, continuamente cámaras. Me he sentido súper observada.
Fíjate, es que además hay una cosa, Alicia, que cuando leemos que, bueno, pues que China es un país pionero, que viene pisando los talones a Estados Unidos en tecnología, también en ciencia aeroespacial, porque también se están poniendo las pilas en eso. Claro, lo que no podemos imaginarnos es cómo es la gente normal allí, cómo es una familia normal, una clase media. Yo no sé, Alicia, si tú te has dado cuenta de, no sé, del hecho de algún modo en el que funcionan las familias en la vida cotidiana, la gente común. O sea, los chinos son muy tecnológicos, ¿no? Pero claro, ¿cómo es el comportamiento de una familia que sale pronto a madrugar, que tiene que volver a casa, que lleva a los niños al colegio?
Pues mira, frente a toda esta tecnología y todo esto que es tan moderno y que a mí me ha parecido en algunos casos, pues me ha impresionado, luego la gente es muy normal, súper humilde, ¿no? A ver, hay una clase alta muy, muy gorda, que aquí no la hay. O sea, lo que ves por las calles, por ejemplo, en Shanghái, es gente que va a clubs, súper bien vestida. Bien vestida me refiero de marca, no que allí tengan buen gusto. Con cochazos, pues desde Teslas, Porsches, Ferraris. Ves todo a lo bestia. O ves gente, que es la familia normal, súper humilde, con un vehículo que suele ser una motocicleta o algo eléctrico, por supuesto, para ir a trabajar y volver con la familia, y que trabajan en fábricas, donde además pueden vivir en las fábricas si van ahí a trabajar, tienen como apartamentos, y si no, viven en rascacielos de 50 y tantas plantas, pero en unas casas, pues no sé si tendrán 20 metros, 30 metros, la más grande. La vida es bastante dura. Ganan muy poco dinero y luego tienen muchas subvenciones del Estado para comprar comida, para comprar ropa, y luego hay mucho... Bueno, no se utiliza el dinero para nada, ¿eh? Es otra cosa terrorífica.
Entonces, ¿cómo funcionan? Cash.
Funcionan con tarjetas, con el móvil y con tu cara. Para entrar en el metro pones la cara y entras.
¡Joder!
Y si no, con la tarjeta de identidad, con eso también entras en aeropuertos, en el tren, en el metro continuamente. Es verdad que hay algo de cash, pero no lo quieren ni tocar. Yo no sé si se han quedado con ese rollo del coronavirus.
Puede ser.
Y han aprovechado para tenerlos más controlados, claro, porque si tú pagas con una tarjeta, saben dónde estás pagando, en qué momento y a qué hora. Uh-huh. Así que imagínate.
Cuando tú entras en China, Alicia, ¿qué haces? ¿Que te das de alta con tu cara para que puedas funcionar o cómo funciona eso?
Sí, bueno, eso pasa como ya en todos los países, que cuando pasas el control de policía tienes que poner la mano, huellas digitales de una manita, de la otra, tu foto y registro de tu documento, que es, en este caso es el pasaporte. Nunca en ningún momento he dicho que soy periodista, me han advertido desde el principio, hay que decir que estás aquí por negocios y nada de periodismo, y que eres, pues yo me inventé, que siempre me lo invento esto en las fronteras, que me encanta, lo que a mí me hubiera gustado ser, ¿no? Entonces yo siempre digo, soy veterinaria o soy artista, yo qué sé, me invento todo menos periodista, que estamos muy mal vistos.
Si te pillan, Alicia, ¿qué pasa? Porque estás mintiendo.
Nada, no te pillan, ¿cómo van a saber lo que eres? Como, bueno, alguna vez lo pensé, digo, como me pongan de repente a operar una vaca o porque ha habido un accidente o algo así, a ver qué hago. Pero no suele pasar nada. Es simplemente el señor de control de la aduana que te pregunta, ¿no? Por aleatoriamente, y no había que decirle que eras periodista. Y estabas ahí de turismo o de viaje de negocios, viendo a ver qué ibas a comprar.
¿Allí se llama la comida comida o se dice también comida china?
No, se dice comida, comida. Oye, y comen unas cosas riquísimas. Comen muchísimo cerdo. Es increíble, un montón de cerdo. Pero yo he comido cosas, por ejemplo, que me ponían, digo, anda, si estos son torreznos.
Como los de Goya.
He comido torreznos como los de Goya, sí, sí, así con una salsita. Comen mucho pato, pollo y verduras un montón. Y están riquísimas. La verdad es que la comida china que comemos aquí, para... con lo que yo he comido, que también he comido en sitios buenos, y luego todo sea meterte por ahí en sitios más cutres, no tiene tanta grasa como la comida que tiene aquí, que te ponen la comida china, que parece que hay que escurrirlo 7 veces, que lo han sacado ahí con todo el aceitazo. Comen muy poco arroz. El arroz lo comen en casa, entonces cuando salen fuera piden otras cosas. Eso nos lo decía una china. Dice, no, es que llegan aquí los extranjeros y arroz, arroz. Y nosotros, arroz, cuando vas por ahí no comes, porque ya lo comes en casa. Es como... comer pan cuando vas fuera, ¿para qué? Uh-huh. Y luego comen mucho pescado y al vapor, que me encantó. Pescado riquísimo, sí, sí, sí. Hacen el pescado maravillosamente bien. Muchas cosas al vapor. Y luego también estuve comiendo un día en un restaurante que era de hot pot. Eso que te ponen un cuenco hirviendo.
Sí, que se va mezclando todo ahí sobre el caldo hirviendo.
Sí, sobre sopa de tomate era. Era un caldo con tomate, era como una sopa de tomate, y ahí cocías la carne que te ponían, que había unos trozos de carne que yo decía, bueno, pues esto hay que comérselo crudo, si es una carne deliciosa. Y sí, luego no tan picante como yo creía, me hubiera gustado comer más picante, pero si lo pedías sí te abrasabas un poco la boca.
Bueno, que sepas, Alicia, que me estás cambiando por completo lo que yo me imaginaba de China, y espero que a la audiencia le esté pasando lo mismo, porque yo seguía pensando que China era ese país, era esa comunidad sucia, anclada en el pasado, a pesar de que esté tecnológicamente muy avanzada, ¿eh?
Bueno, también te tengo que decir que yo he estado en 5 lugares nada más, de la muy cerquita de Shanghái, como una circunferencia como unos 3.000 kilómetros de Shanghái, que parece mucho, pero ahí es muy poquito, porque creo que quedan otros 6.000 hasta que termina China. y me he movido también por lugares, está en hoteles buenos, me he movido así como un poco con nivel. No sé qué será la China más profunda y la China más oculta, ¿no? Que no nos dejan ver. Me imagino que habrá pueblos que estarán, pues, medio no sé si muertos de hambre, pero que serán bastante polvorientos y sucios, a los que a lo mejor todavía no ha llegado tanta evolución. Pero desde luego que los pueblos donde he estado yo, aparte de Shanghái, que es como Madrid multiplícalo por 600.000, es una cosa brutal. No ves el final de la ciudad y todo lleno de rascacielos. He estado en un pueblo que se llama Hangzhou. Digo un pueblo y es una ciudad que ya te digo que debe ser como siete veces Madrid, ¿eh? En Hangzhou, he estado en Wuxi, en este sitio que te digo que el centro era muy bonito y sí, con canales y precioso. En Nankín, y el más lejano al que he llegado ha sido Jinzhai. Oh.
Los ¿Y nombres... qué pasaba? ¿Por qué te llama la atención?
Bueno, pues por ejemplo, en sitios tan bonitos como Jinzhai, ahí hay unas montañas que le llaman las Montañas Amarillas, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, de zona natural. Y son unas montañas llenas de coníferas y de suelo de mármol. Es impresionante, ¿no? No ves el suelo, por supuesto, está todo cubierto de vegetación. Son unos bosques tremebundos porque tanto como que las ciudades son gigantescas, lo que hay fuera de ellas, lo que es el campo o las montañas, son brutales. O sea, los paisajes son impresionantes. Ahí es que te pierdes. Es que es un país que, ya te digo, que he visto solo un trocitín, muy chiquitito. Y todavía lo que queda, que tiene que ver ahí de todo.
Me imagino. El tren bala, por ejemplo, que yo creo que es una opción más en ese país tan grande, en China. Uh-huh. Que, por cierto, para entrar en las estaciones de tren se necesita el pasaporte. Esto me ha llamado muchísimo la atención.
Sí, sí. Tienes que entrar con el pasaporte, nosotros que éramos extranjeros, o con la tarjeta de identidad, pero también en el metro. Es lo que te digo, que en todos los transportes, en todo lo público, con tu DNI, ya entrarías, no necesitas sacarte un ticket ni nada de eso. Nosotros pasábamos con el pasaporte, que es lo que tenían las autoridades registrado de nuestra entrada en el país. Control absoluto, ya te digo.
Luego, otra cosa que he leído es que las matrículas en las ciudades, me estoy refiriendo, ¿sí? Alicia, en las ciudades, las matrículas lo que hacen es que identifican a los coches eléctricos o por combustión, que también van por colores. Esto está todo como muy organizado, todo, ¿no?
Sí, sí, es una pasada. Las matrículas azules, vehículos de combustión. Las matrículas verdes, vehículos eléctricos. En el centro de las ciudades no pueden pasar con las matrículas azules. Por ejemplo, en Shanghái, a partir de la M60, ya no se puede entrar más en la ciudad con un vehículo de matrícula azul. No te permiten el paso. Y las matrículas azules, o sea, los vehículos de combustión, no se pueden comprar ya. Si tú te quieres comprar un vehículo de combustión, te va a costar como... tienes que comprar la matrícula y te va a costar como unos 40.000 euros. O sea, te va a costar más la matrícula que el coche. Y las matrículas azules son como las licencias del taxi. Hay, pongo una cifra a lo loco, 1.500 y punto. O te la vende alguien o te has quedado sin coche de combustión. Por eso los vehículos de combustión gordos, como los Ferraris y como todos estos, solo lo tiene la gente que tiene mucha, mucha pasta. Porque además tiene sitio para aparcarlos, porque no se puede ni circular con ellos ni aparcarlos dentro de la ciudad.
Es impresionante. Estoy alucinando con lo que nos estás contando, Alicia, sobre China. Fíjate, yo te conocí sobre una moto. Yo te conocí cuando venías a contarnos todos los países que has visitado sobre dos ruedas. Ahora has estado en China. Las carreteras, por ejemplo, ¿a ti qué te han parecido, Alicia? ¿Es realmente una ciudad que es buena para viajar en moto? ¿O a lo mejor dices, mira, Pulpo, para todo menos para moto?
Mira, Pulpo, lo que te voy a decir. Voy a hacer un viaje en moto eléctrica por China en poco tiempo. Lo estoy planificando porque he conseguido hablar con estos señores de Yadea, que les ha entusiasmado a los chinos mi idea, y probablemente te pueda venir a contar dentro de unos meses o a lo mejor un año, lo que tarde en organizarlo, cómo es China en moto. Lo que he visto, que he ido mucho en autobús y, como tú dices, en el tren bala, que, por cierto, 100 kilometritos más por hora que el AVE, no tenemos nada que envidiar en ese aspecto. Grandes autopistas de 5 o 6 carriles con varias alturas, tú vas y de repente por encima te pasa otra autopista, por el lado otra y a media altura otra más. Es increíble la cantidad y la red de carreteras que tienen. Sí. Te digo, de ciudad en ciudad. No sé cómo será lo de ir de pueblecito en pueblecito o meterte ya en el interior de China y empezar a moverte. Me imagino que habrá carreteritas pequeñas también, porque hay muchas zonas rurales donde tienen todos los todo el arroz, donde tendrán todos los animales y esas cosas. Los sitios donde yo he estado, la verdad que lo que he visto ha sido grandes carreteras. Y desde el tren lo que he podido ver es o zonas con mucha vegetación que no se veían las carreteras, o ya empezabas a ver las zonas donde empezaba a haber población, pero del tirón. Sí. Con edificios enormes de 20, 30, 50 plantas y venga, no rascacielos. Bueno, es que luego he llegado aquí a Madrid y me ha dado la risa de ver las cuatro torres. He dicho, pues si son enanas.
Claro, es que además en un país tan inmenso, yo creo que el tren es también muy buena opción, al margen, sí, de que la moto a ti, por ejemplo, es tu vida, Alicia, y lo sé perfectamente. Pero lo que estamos hablando de los trenes, la forma de comunicación, claro, el visualizar. Además, me he enterado que claro, te tocó en Shanghái estar en una habitación en un hotel en la planta 54.
Sí.
Claro, una planta 54, ¿de cuántas plantas? Porque claro, a esa altura me imagino que ya la ciudad la puedes ver casi al completo.
Pues mira, creo que este hotel tenía 60 y muchas. No sé si llegaba a 70 plantas. Sí. Pero es que subí en Shanghái al segundo edificio o rascacielos más grande del mundo. 116 plantas en un ascensor que subía de la planta 0 a la planta 102. Creo que no llegaba al minuto. Era muy loco. Yeah. Y en la parte de arriba, que ves toda la ciudad, es impresionante. Tuve que bajar rápido, o sea, no me estuve ahí mucho tiempo mirando por la ventana porque me mareaba, se oscila un poquito.
Sí.
Esa sensación como cuando te subes en un barco y te mareas.
Sí, 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 sí.
Pues esa sensación es en la que tuve, mira que yo en los barcos no me mareo, pero en los rascacielos sí. Ahí en la planta 112 de ese edificio, del segundo edificio más alto del mundo. Increíble.
Me imagino que esos edificios lo que hacen también es obligarte a tomar una biodramina, ¿no?
Debería, porque a mí me hubiera venido muy bien, ¿eh?
Ya lo sé. Alicia, ya prácticamente para finalizar, claro, encontraste una escena que fue muy, muy variopinta. Resulta que los niños van unidos a sus madres con esposas para que no se pierdan. ¿Esto cómo puede ser?
Bueno, es que eso es muy loco. Te digo que en China hay cosas muy, muy locas. Aparte de cómo va la gente vestida, que es también... De repente ves gente que dices, ¿pero en serio que vas así? Si pareces de un cómic manga. Sí, los niños los llevaban... La madre iba como con una muñequera, un cable así de esos enrollado que se estira... Y el niño lo llevaba de la otra manita a la otra muñequera. Entonces, cuando se juntaba la madre con el niño, iban con el cable enrollado, pero cuando se separaba, el niño podía moverse un poco, pero iba atado a la madre. Aunque esto me ha sorprendido, pero luego pensando, yo de pequeña a mí me han llevado con un peto y con una correa como si fuera un perrillo. Y se lo he preguntado a mi madre, y digo, mamá, ¿tú me ponías correa? Y me decías, hija, sí, eras tú, tus cuatro hermanos y el perro. Y no paraba, y os llevaba atados a todos. Imagínate ahora, la hubieran denunciado y la hubieran metido en la cárcel.
De verdad, claro, el trato con los chinos, claro, como una cultura radicalmente distinta a la nuestra, ¿te ha llamado la atención alguna costumbre especial, algo que no tenga nada que ver con nosotros?
Pues mira, me ha llamado la atención que solo en Shanghái solo he visto un templo, y que ellos, aunque eran taoístas, se han convertido al budismo a punta pala. Me ha sorprendido que no es gente simpática, así de primeras. Te miraban raro y a veces te parecía que te iban a escupir. Aunque luego ya cuando estabas un ratito ahí merodeando, ya como que se les pasaba el susto, los niños se querían hacer fotos con nosotros, con los blanquitos.
Fíjate.
O sea, era alucinante, sí, sí. Creo que hay mucha gente que viene del interior de China, que no han visto tanto turismo, que no viven en Shanghái, y vernos a nosotros, que íbamos en un autobús haciendo paradas para movernos de una población a otra, muchas veces en sitios donde no hay turistas, les debía flipar. Y los niños se acercaban como pidiéndonos hacerse fotos con nosotros. Así que hemos sido un poco raros en China, el grupito que íbamos de europeos.
Alicia Sornosa, hoy has ido con China, pero no sé qué va a ser lo siguiente que nos vas a contar aquí en Poniendo las Calles.
Pues después de este veranito os voy a contar Colombia. ¿Qué te parece? El eje cafetero y todo lo que vea por ahí.
A ver cómo te apañas allí con el idioma.
Ahí yo creo que va a ser más fácil.
Vale, perfecto. Alicia, siempre es un placer tenerte en este estudio, ¿eh?
Ha sido una gozada y acompañaros a todos en esta madrugada.
Genial. Cuídate mucho, Alicia. Un besito.
Adiós.
Hasta luego. Seguimos aquí en COPE poniendo calles, calles, calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En COPE tenemos la mejor selección para marcar goles.
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gafarraco!
Y gracias a tu confianza, seguimos sumando liderazgos.
Según el EGM, Tiempo de Juego sigue creciendo y sigue siendo el número uno de la radio deportiva los fines de semana, con 1.889.000 oyentes, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Titulares del partidazo que empieza ahora.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con casi 900.000 oyentes.
Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia y es el programa preferido de las noches deportivas.
Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Me sigue emocionando escuchar la voz de Pepe Domingo. Me encanta. Vaya regalo que nos dejó para todos los ponedores de calles. Es el momento en el que mencionamos a la gente que está trabajando y en qué está trabajando. Por ejemplo, Bernardo dice, hola, saludos, Pulpo, y también a todo el equipo. Yo trabajo de placa blanca en unas oficinas en Madrid. Sois geniales y se me pasan las noches volando. Y por cierto, esta tarde de viernes te iremos a ver al distrito de Tetuán, en Madrid. Tanto mi mujer como yo y mi hijo mayor. Así que nos vemos esta tarde. Pues Bernardo, nos lo vamos a pasar muy bien, será después del partido.
Hola Pulpo y Jesús y ponedores, aquí Francisco, otro ponedor desde la fábrica de harinas en Medina del Campo, Valladolid. La familia de ponedores somos los mejores.
Toma ya, qué rico.
Buenas noches Pulpo, soy Jaime de Bilbao, escucho todas las noches desde hace un montón de años, aquí estoy trabajando de noche fabricando ruedas, que puedan andar todos los coches y todos los autobuses. Un saludo y a seguir igual.
Muchas gracias, qué bien contada tu ronda y sobre todo a lo que te dedicas. Muchísimas gracias y que vaya muy bien. Otro mensaje, saludos Pulpo, yo voy con mi camión como todas las noches, me llamo Pedro y todas las madrugadas me hacéis mucha compañía. Hago la ruta Madrid-Benavente llevando paquetería.
Hola Pulpo y Jesús, soy Benito y trabajo de vigilante de seguridad en una urbanización en la Manga del Mar Menor. Vaya calorazo que tenemos ya por aquí, soy ponedor.
Genial.
Hola, buenas madrugadas Pulpo y equipo, aquí como siempre, en pleno reparto de prensa por Santiago de Compostela. En las calles muy poquita gente, gente que va incorporándose al trabajo, pero nosotros aquí en buena compañía en la COPE, así que desde aquí besos y abrazos y buen día.
Muchísimas gracias por esta nota que nos has dejado en el 662-942-605. Dice el siguiente, Pulpo, ponedores, equipazo, me llamo Juan, soy taxista en Barcelona, hago el turno de noche y solo os oigo a vosotros desde que os encontré hace 3 meses. Dice, por cierto, ¿puedo decir que sois los mejores? Bueno, si tú lo quieres decir, claro. Si tú lo quieres decir.
No lo decimos nosotros.
Claro.
Daniel dice, hola, voy en camión todas las noches llevando pescado de La Coruña a Madrid y, por supuesto, soy ponedor.
Gracias, Daniel.
Buenos días, Pulpo, aquí desde Córdoba. Trabajo en una cantera, trabajo con una pala frontal. Soy ponedor. Un abrazo para todos.
Muchas gracias por estas notas de voz que tanto por escrito como en notas de audio nos habéis dejado a través de las redes del programa. Gracias por elegirnos para pasar la madrugada. Quiero mandar un beso muy fuerte a Ana Minuesa, que nos está escuchando e interactuando con nosotros. Pues fíjate, ahora mismo está en San Cugat y decía yo, madre mía, Ana, en los 90 yo iba por el Chic San Cugat y estamos aquí hablando de un montón de historias de hace un montón de años, pero como cada día ella también se levanta a las 5 de la mañana porque trabaja, sale a trabajar y le encanta. Ella trabaja en un centro médico en San Cugat del Vallés. Así que, Ana Minuesa, te mando un abrazo y las gracias. Nuestra máquina del tiempo durante esta semana detenida en canciones que forman parte de las sintonías de televisión más importantes de los años 70, 80 y también 90, por supuesto que sí. Claro, hoy tenemos que ponerle el punto y final a esta temática. El próximo lunes comenzaremos con otra temática que creo que se lo vamos a dedicar a Camilo VI. Si te apetece una canción en concreto de Camilo VI, estaría bien que me la pidieses, que la presentases o sobre todo si se la quieres dedicar a alguien. Ya sabes, el WhatsApp del programa 662-942-605 es la vía perfecta para que la presentes y para que la dediques a quien tú consideres. La próxima semana, canciones de Camilo VI. Bueno, pues vamos a lanzar, Héctor, la canción de hoy, que no deja de ser la sintonía del hombre y la tierra. Ayer poníamos la sintonía de Sábado Noche, el programa de televisión que entre otros muchos presentó Carlos Herrera y Vivi Anderson. La canción del hombre y la tierra la creó el que fue el mejor compositor contemporáneo, Antón García Abril, y fue la más mítica de todas las que compuso. Se convirtió junto a la voz de Félix Rodríguez de la Fuente en el sello más icónico del programa El hombre y la tierra. ¡A que mola! Minutos de darla del pulpo a Carlos Herrera, tenemos que, bueno, pues hacer recapitulación de cómo ha ido el concurso de este juego que tenemos con la parodia de la escena de la película que todos los viernes representamos en directo. Yo no sé, Jesús, ¿cómo te has visto tú en primer lugar haciendo la representación de la peli?
Yo me he visto bien. Yo creo que me falta todavía un poco de recorrido para mejorar el acting, pero bueno.
Igual te queda un poquito más de recorrido, a lo mejor, ¿no?
Bueno, si supiese actuar, probablemente estaría ahora mismo recibiendo un Goya y no aquí, pero bueno.
Vamos a ver qué dice la responsable de las comunicaciones con los oyentes. Cristina Platero, buenos días.
Buenos días. Pues mira, hoy ha habido récord de participación.
¿Qué dices? Estamos en julio.
Pero bueno, récord de participación.
Qué barbaridad.
Desde las 4, ¿eh? Porque otras veces se para y tal. Sí. No, pues de 4 a 5... y de 5 a 5 y media.
Impresionante. O sea, impresionante. Y todo ha sido por las representaciones, a raíz de las representaciones.
Yo
de la
creo
peli.
Que ha sido a raíz de la representación.
Vale. ¿Y con quién vamos a hablar?
Vamos a hablar con Dani.
Dani, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a las 5:46 de la mañana?
Pues terminando de trabajar, terminando el turno.
Ah, ¿turno de qué? ¿En dónde curras?
En una empresa de caucho, haciendo piezas de caucho.
¿Piezas de caucho? Por ejemplo, para botellas de vino.
No, más bien es en plan industrial, hacia para componentes de otras máquinas, yeah. Y así.
Ah, taponcito y ese tipo de cosas, ¿no? Juntas.
Sí, sí. Eso, exactamente, juntas, más bien, tipo juntas, así.
Qué bueno, es que me encanta conocer las profesiones de la audiencia, de verdad.
Sí.
Qué barbaridad. Entonces, Cristina, tú has hablado con este ponedor y ¿cómo le has visto? ¿Estás como seguro, no es lo que te
sí,
ha dicho o qué?
Sí, yo le he visto muy seguro.
¿Sí?
Sí, sí.
Qué barbaridad.
De los más seguros, porque joder, ha habido algunos fallicos.
Ya. Dani, te presento a este ponedor, a Jesús.
Bienvenido, Jesús.
Muchas gracias.
¿Cómo le entra en la radio como muy seguro, ¿verdad, Jesús?
Sí, habrá que ver qué
bueno, responde. Bueno, yo participé en el concurso del Mundial, en el segundo concurso.
Ah.
El segundo programa que se hizo.
Ya.
Eso es. Lo que pasa es que fallé la última pregunta.
Sí. O sea, como falles ahora al decir el título de la película, vamos, te vas ya, a comer un mojón.
Bueno,
¿eh?
A ver, yo por si acaso iba a pedir el comodín de Bea.
Bueno, pues a ver si tienes suerte y nos dices correctamente el título de la película que hemos representado aquí en directo.
El Rey León.
El Rey León.
Sí, señor.
Efectivamente. Bien, muy bien,
sí, señor.
Muy bien.
Sí, señor. Sí. Pues, Dani.
Estaba fácil. Además, otras veces no llamo porque cuando lo veo demasiado fácil, ¿no? Pues digo, va, llamará mucha gente. Y hoy he pensado, es que es una... Si, no es la típica escena del Rey León de Hakuna Matata, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, he pensado que es el momento en el que es el impasse del argumento cuando Simba le cambia el chip, ¿no? Sí. Y entonces, y claro, aparte que la he visto como unas 837 veces.
Yo lo que alucino y el valor que tiene que los oyentes, escuchando la radio, representemos la escena de la película y os acordéis en qué momento se produce, qué película es. No sé, me parece brutal lo que se consigue con la escena de la película de Poniendo las Calles, ¿eh?
Sí.
Qué bien, bueno.
Lo habéis puesto fácil también, ¿no? O sea, de vuestras representaciones. Jesús tiene mucho futuro.
Jesús tiene mucho futuro.
Le auguro mucho futuro.
Pienso lo mismo.
Muchas gracias.
Pienso lo mismo. Dani, de verdad, un abrazo enorme. Ahora te tomamos nota para enviarte un regalo y un recuerdo y gracias por escucharnos.
Muy bien, gracias a vosotros.
Cristina, dile algo para despedirle, ¿no?
Muchas gracias, Dani, por participar.
¿Eh? A ti por ponerme.
Un abrazo, Dani. Buen día, hermano.
Venga, buen día.
Hasta
buen
luego. Día. Bueno, chicos, esta noche tenemos la responsabilidad de hacer un programa que se llama Poniendo las Calles Deluxe, que recopila lo mejor de la semana.
Exactamente.
Vale, pues venga, esta noche más aquí en Poniendo las Calles. Chicos, gracias. Buen fin de.
Buen fin de.
5:50, a las 4:50, lo que Carlos Herrera va conectando. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es ir preparando una canción que hoy que tiene que celebrar cosas bastante importantes. Carlos Herrera, buenos días. Bueno, yo me imagino que tienes que estar viendo el mar ahora mismo. Me imagino, no sé.
Es muy oscuro, no se ve el mar.
¿Se huele?
Aquí desde Cope Sanlúcar, claro. Tampoco. Pero se sabe que está ahí.
Ya. Es que es un sitio estratégico, un sitio brutal para hacer radio, Herrera.
Sí. Sí. El programa de radio, yo siempre digo a los que dicen, pero bueno, es que claro. En Cope Sanlúcar estáis al lado de... Digo, oye, el programa dura exactamente igual, lo hagas de Cope Sanlúcar que desde Cope...
Claro.
Cope Meseta.
Ya.
O sea, exactamente igual.
Sí. Pero ese punto de vista es privilegiado, desde luego, hacer la radio desde ahí. Bueno, hoy vamos a recordar una gran canción. Ahora te cuento por qué. 97 años, Herrera, del nacimiento de William John Clifford Halley. Realmente se le conoce como Bill Halley. Lo que pasa es que este era otro de los artistas que tenía canciones, pero que tenían casi más éxito cuando las cantaban la gente que se las versionaba, ¿no?
Sí, la verdad que esta versión es técnicamente perfecta.
Sí.
Perfecta.
Sí. Mira qué punteo de guitarra. Tú eso lo entiendes porque tú eres también un buen guitarrista, pero este punteo es maravilloso.
Sí, este es el traste bajo y además, bueno, sí. Atinando muy mucho.
Desde luego, Herrera. Y luego, claro, cuando me pongo a pensar en muchas canciones que nos pensamos que son de ciertos artistas, luego realmente descubrimos que no lo son. Yo, por ejemplo, me he llevado una auténtica sorpresa cuando esta canción, el The First Cast is the Deepest, no es de Rod Stewart.
Ese es Cat Stevens. Lo que yo no sé si efectivamente lo que hizo Cat Stevens fue una versión de lo de Rod, no. O Rod una de la de Cat.
Exacto. Es que buceando un poco en la biografía de Rod Stewart, sabes que me gusta mucho este artista. El tío tenía hasta su propio departamento de gente que le iba buscando canciones que habían salido en pequeñas emisoras de radio, descartes de compañías discográficas, y directamente se las llevaban a Inglaterra, se las llevaban a Reino Unido para que Rod Stewart las versionase. Incluso llegaba a sacarlas al mercado antes que los artistas que inicialmente las habían grabado, incluso algunos como autores de las mismas. Me parece muy curioso, este tipo de cosas me parecen muy curiosas. Y este tema, The First Cut is the Deepest, una muy buena versión, otra muy buena versión. Mencionábamos la de Rod Stewart, que es antológica, brutal también. Aquí está el gran Rod Stewart. A raíz de esta canción que versiona a Rod Stewart, ella dijo: yo también quiero tener la mía, la quiero grabar, y le funcionó muy bien. Sheryl Crow.
Uy, Sheryl Crow protagonizó una... Ah, no, era Sheryl Ladd, perdona.
¿Era Sheryl cuál, dices tú?
Ladd, L-A-D-D.
Sí, sí.
Una de las ángeles, búscala la canción, porque es una versión en español imposible del Quiero Amarte Siempre.
Uh-huh.
Que es una canción de humor ya al final, porque busca a Sheryl Ladd.
Uh-huh.
Con dos D's.
Vale, lo que pasa es que estoy un poco... A ver, vamos a ver, espera, dame un segundito. Sheryl Ladd.
Sheryl Ladd.
Aquí la tengo, Herrera. Espera. Y ahora, ¿la canción que quieres es cuál?
Quiero amarte siempre.
A ver si la tenemos por aquí. Tenemos suerte porque estoy ahora directamente con una radiocaseta aquí en el estudio que me he traído y la cinta está sin rebobinar. A ver, Sheryl Ladd, Quiero amarte siempre, cara B. De momento no aparece, Herrera. De momento.
Es una pena, porque ya.
Claro.
No se puede cantar peor.
No se puede cantar peor.
Claro. Es una maravilla, no sabes exactamente lo bonito que es y además lo mal cantado que está en español.
Uy, se lo tengo que buscar, eso lo voy a buscar y el lunes te lo pongo, vamos, sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema. Bueno, yo he traído una versión que me ha llamado muchísimo la atención. Yo creo que nos va a dar tiempo a escucharla. Unos segundos, Herrera. Tú no te acordarás de Hathaway. El Hathaway es este tío negrito que cantaba muy bien, que en los 90 arrasaba en las pistas de baile con ese What is love, baby, don't hurt me. Bueno, pues hace una versión de First Cast is the Deepest que suena francamente bien y que sirve para decirte, Herrera, que las calles te las dejamos puestas ya.
Bueno, muy bien, a ver qué hago con ellas, ¿eh?
Pues pronto que no hay que contar. Hoy es el día, hoy entra por el garaje, hoy la pasan por el garaje a la presidenta del gobierno, le dicen que es, ¿no?
Sí, hoy pasa por el garaje, se le graba, es decir, no... y veremos qué hace ya.
Madre mía.
A ver qué dice.
Bueno, Rasky Trotsky.
O Trotsky completamente.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo Beire Silju Dual Mode híbrido enchufable. Más de 1000 kilómetros de autonomía y etiqueta cero desde 29.990 euros. Pruébalo. Precio incluyendo ayuda adicional del plan Moves 3. Precio ante público 38.500 euros sin descuentos ni promociones. Oferta válida hasta el 15 de julio de 2024. Consulte condiciones en beire.com.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
La bolsa de las patatas y del refresco la lata, como ves es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, tus vacaciones de verano con hasta un 40% de descuento. Reserva tu viaje a las Islas, Caribe, Orlando, Nueva York, Egipto, un crucero por el Rin, sin gastos de cancelación. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de viajes El Corte Inglés con Tour Mundial.
Hoy, la horchata de chufa día con un 17% de descuento. Por solo 0,99 la botella de un litro. En tiendas y en día.es.
Uy, vaya, qué sorpresa. Otra que se pide las vacaciones en ¿Julio? Esto sí que es una novedad.
Calla, que se van a enterar. ¿Te acuerdas de los Ford Focus Days? Pues ahora se amplían hasta el 20 de julio.
¿En serio? ¿Todavía puedo llevarme un Ford Focus con condiciones únicas en los concesionarios Ford?
Eso es, pero solo hasta el 20 de julio.
Genial. Nos vemos ahí al salir de la oficina. Cambio y corto.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
La única manera que tiene el Barça de intentar contrarrestar un poco lo que está haciendo el Real Madrid es tener a los dos extremos de la selección española, que son Nico Williams y Lamine Yamal. Si yo soy Laporta, vendo a cualquiera.
Vamos. Pero...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
La guerra en el Líbano no es ya un fantasma lejano, sino una realidad cada vez más real.